88.5 FM, cobertura nacional. Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes, El Vocero del IDIAP, la voz autorizada del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Decíamos en conversatorios anteriores que agosto es un mes muy importante. Es el mes en el cual se celebra dos fechas de honda significación: el Día del Ganadero y el 39 aniversario del IDIAP. El 27 de agosto se va a dar inicio aquí en Panamá, en uno de los hoteles de la localidad, una reunión de científicos nacionales e internacionales buscando un consenso sobre el concepto de biofortificación y el apoyo a la alimentación en el área. Porque la crisis planetaria estructural, expresada simultáneamente como crisis energética, ambiental, económica, financiera y social, ha puesto nuevamente en relieve la necesidad de redirigir los esfuerzos e intervenciones para el desarrollo hacia el ámbito agrícola y especialmente en apoyo a la agricultura familiar de pequeña escala. El proyecto de biofortificación que lideriza el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá está orientado entonces a priorizar en la producción de alimentos inocuos, reducir las asimetrías de propiedad y sobre todo establecer las bases para el logro de los objetivos de sostenibilidad y desarrollo inclusivo. El Proyecto Nacional de Biofortificación Agronutre Panamá, orientado a cultivos básicos como arroz, maíz, frijol y camote, se lleva a cabo a través de métodos tradicionales. En él se cruzan variedades de la misma especie que no presentan genes foráneos. Con esta técnica, los cultivos que Agronutre Panamá desarrolla tienen varias cualidades que son de beneficio tanto para el productor como para el consumidor. Mayor contenido nutricional, mayor rendimiento en campo, resistencia a plagas y enfermedades, pero sobre todo buena calidad de granos y de rubros. En Panamá entonces, además de la alta producción y consumo de estos cultivos, se suma la necesidad del país de ofrecer productos con mayor contenido nutricional y contribuir así, de esta forma, a aliviar los problemas de desnutrición de muchas localidades del país, especialmente en las zonas rurales e indígenas. Mañana entonces se va a dar inicio al Congreso de Biofortificación, donde tendremos la visita de investigadores de América Central, quienes van a exponer todo lo desarrollado por ellos en sus respectivos países. El 20 de agosto se llevó a cabo una siembra de zapallo en el área de Darién. Nos han hecho los comentarios que fue un verdadero éxito. Está lloviendo muy bien en Darién, así es que la siembra ha sido fantástica. Y el lunes 25 precisamente, se hizo una cosecha de remolacha muy buena, muy buena. Es interesante destacar la participación de los técnicos del IDIAP para conformar las parcelas, tanto de zapallo como durante la cosecha de la remolacha. Uno de los programas que está llevando a cabo el IDIAP en el área de Azuero es la técnica de injertos con plantones de aguacate. La semana pasada, productores que integran el consorcio en el proyecto de regional de investigación e innovación por cadenas de valor agrícola, PRICA, y el Instituto de Investigación, llevaron a cabo una capacitación en la Junta Comunal de Bayano, en Las Tablas. Se hizo una demostración de métodos en injertos de aguacate y uso y manejo y conservación del agua sobre todo. Recuérdese que el área de Azuero está pasando por un periodo bastante difícil. Entonces, en la Junta Comunal de Bayano, el ingeniero Raúl González, encargado del proyecto de aguacate en el área de Azuero, demostró la técnica del injerto, que consiste sencillamente en la propagación del aguacate u otro cultivo que se recomienda para provocar una mayor calidad, valor nutritivo aceptable y sobre todo una planta de baja altura. Ese es el concepto que se está vendiendo la idea en el área de Azuero. En esta capacitación se instruyó en la forma de identificar el injerto de aproximación y el injerto de cuña, que también se le denomina púa. En esta actividad participaron productores de las comunidades de Virotales del Ciprián, Playitas, Río La Villa, Quebrada del Cántaro, Bayano, Flor Amarillo, Los Búhos, Picacho y áreas de Tonosí. Recientemente, según estadísticas de la Contraloría, Chiriquí es el mayor productor de aguacate, seguido de Darién y luego Los Santos. Para los productores que asistieron a esta capacitación, la técnica fue de sumo interés, ya que la producción de los aguacates se hace tras patio, lo que sería una forma propicia para adoptar la técnica que ayudaría en un futuro a comercializar sus cosechas. Durante este evento, la señora Epigenia Domínguez, que se ha dedicado parte, va dedicado parte de su vida y su experiencia en plantas ornamentales y no en frutales, participó del evento y se sintió muy emocionada cuando el ingeniero Raúl González le mostró, le enseñó cómo hacer el injerto de cuña, que también se denomina púa. Saludos al personal del IDIAP que trabajaron en este concepto de capacitación y la técnica de injertos con plantones de aguacate. Es supremamente interesante, muy interesante. Hablábamos entonces sobre ese proyecto que se va a realizar mañana por parte del IDIAP y una serie de científicos latinoamericanos que vienen hacia Panamá a presentar los resultados de sus investigaciones. Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Investigadores de esos países van a presentar mañana y el 28 los resultados obtenidos en sus respectivos países con respecto al proceso de biofortificación. El concepto básico de la biofortificación nace por allá por el 2005. como una estrategia para combatir las deficiencias de micronutrientes, como lo son el hierro y el zinc, pero sobre todo la vitamina A. En las zonas de pobreza y pobreza extrema, como lo son las áreas indígenas, mediante el consumo de alimentos básicos, por supuesto, el arroz, el maíz, el frijol poroto y el camote. Decíamos entonces que este proyecto denominado Agronutre Panamá en sus inicios, intervinieron el PMA o el Programa Mundial de Alimentos y Harvard Plus, así como colaboradores del sector público y privado, organizaciones no gubernamentales, organismos de cooperación internacional, pero sobre todo la participación activa de la gente del campo. Es necesario destacar que este proyecto no nace únicamente en un laboratorio, nace en el campo y con la participación de los agricultores. Entonces, a un año de ser planteado como un proyecto nacional encaminado a desarrollar nuevos cultivares con mayores contenidos nutricionales y sobre todo promover su consumo en aquellas áreas vulnerables de pobreza y desnutrición, se han logrado grandes avances, como lo es la inclusión de la biofortificación como una estrategia nacional dentro de los planes de gobierno de alimentación y nutrición. La multiplicación de las variedades biofortificadas para consumo familiar y las evaluaciones sensoriales con los consumidores para medir sobre todo la aceptabilidad de las mismas, sin encontrar diferencias notorias entre las variedades biofortificadas y las variedades tradicionales. Este encuentro internacional de biofortificación, que se va a realizar el día de mañana y el 28, destacará principalmente los logros del proyecto alcanzados en Panamá y sobre todo las proyecciones del país. Será propicio el momento para compartir experiencias internacionales y nacionales en el tema biofortificado, pero sobre todo dar a conocer el proyecto Agronutre Panamá a las nuevas autoridades como una estrategia nacional para la prevención de las deficiencias de micronutrientes y de seguridad alimentaria y nutricional, fortaleciendo el desarrollo y sobre todo la promoción para el consumo de la canasta de alimentos biofortificados. Es muy importante destacar este concepto porque en ellos están incluidos el arroz, el maíz, el frijol poroto y el camote. Pues bien, y hablando del arroz, recientemente los investigadores Evelyn Quiroz, Ismael Camargo y Luis Barahona publicaron en la revista Actualidad Agropecuaria los resultados de investigaciones sobre el arroz que ellos han denominado IDIAP FL137-11, esta variedad de arroz de ciclo precoz está orientada a los sistemas mecanizados de riego y secano. Durante algunos años, estos tres investigadores dedicados al arroz han estado investigando este concepto y nos presentan en esta revista los resultados. Por considerarlo de interés y de importancia para las escuelas de agricultura, vamos a leer textual las recomendaciones para el manejo integral del cultivo del IDIAP FL137-11 que nos hacen los señores Quiroz, Camargo y Barahona. recomendaciones para el manejo integral del cultivo, y dicen estos autores investigadores: el suelo apto para el cultivo de arroz debe ser plano, de textura arcillosa o franco arcillosa, pesado, con un pH mayor de 4.5 y una pendiente no mayor al 3%, recordando que el suelo aluvial favorece el cultivo. Hablan entonces de la densidad de siembra y nos dicen: la cantidad de semilla que se requiere depende de la variedad y calidad de la misma, del método de siembra que se utilice y del tipo de preparación de suelo. Entonces, en condiciones de secano, se recomienda 2.5 a 3 quintales por hectárea de semilla certificada, lo que garantiza una población inicial de 200 a 300 plantas por metro cuadrado. En los sistemas de riego se recomienda el uso de 1.7 a 2.2 quintales por hectárea de semilla certificada, pero pregerminada. Es muy importante hacer este destaque, porque luego hablamos de lo que es el concepto de fertilización en una parcela de arroz. FL 137-11. Para realizar una fertilización adecuada al cultivo es necesario hacer un análisis físico-químico del suelo, el cual dará el estado nutricional e indicará la cantidad de fertilizante necesaria por unidad de superficie. Es muy importante. Se recomienda fertilizar con una fórmula completa al momento de la siembra. La fertilización nitrogenada es conveniente fraccionarla en partes iguales al inicio del macollamiento y al inicio del primordio floral. También se sugiere recurrir al muestreo y análisis foliar, lo que determina el nivel nutricional del cultivo. Como todo cultivo, también debemos controlar las malezas. Es necesario el manejo integrado del cultivo, es decir, integrar ciertas prácticas culturales como lo son el uso de semilla certificada, densidad de siembra adecuada, la rotación de los cultivos, muy importante para estos tiempos, la nivelación del terreno, la limpieza de equipo agrícola, buena preparación del suelo, control mecánico, control preventivo y el aplicado solo o en mezcla cuando las malezas tengan 3 o menos hojas. Para esto es necesario realizar monitoreos periódicos con el objetivo de identificar tipos y especies de malezas predominantes en el cultivo y los niveles de infestación. Es muy importante hacer ese destaque. Algunos cuestionamientos que nos hicieron llegar a las oficinas centrales del IDIAP, localizadas en Ciudad del Saber, Clayton, edificios 161 y 162. ¿Cuál es el comportamiento de las fases lunares con respecto al crecimiento de las plantas? Hay una publicación en la revista Ecos del Agro muy interesante. Lo que ocurre, y estamos hablando del arroz, lo que ocurre con la planta en luna nueva. Escúchese. La savia se moviliza hacia la base, concentrándose en la raíz. Esto es ideal para cosecha de raíces como zanahoria, nabo, rabanito, betarraga, etc. Hay que hacer los deshierves y las podas, luna nueva. Sin embargo, algo diferente ocurre en Cuarto Creciente. La savia empieza a movilizarse hacia arriba. Esto es ideal para cosecha de hortalizas de hoja, coles, espinaca, lechuga, acelga, etc. En la luna nueva, entonces, la savia se moviliza hacia arriba y se acumula en tallos y hojas. Esto es ideal para cosecha de frutos y hortalizas de hoja. En cuarto menguante, por supuesto, ya la savia empieza a dirigirse hacia abajo y a acumularse en la raíz. Este es el momento ideal para la siembra de hortalizas de raíz, como el nabo, la betarraga, zanahoria, etc. Y debe hacerse entonces la limpieza, las podas, es muy importante. Espero haber dado respuesta a este cuestionamiento que nos hicieron llegar entonces a la sede central del IDIAP. Es muy importante destacar eso, porque la perseverancia hace el sabio. De igual forma, hay algunos consejos para el ganadero que más bien pareciesen preguntas de examen. ¿Cómo se determina la edad de los bovinos por la dentadura? Muy fácil. Escúchese. La edad de los bovinos puede ser determinada por las mudanzas observadas en los dientes incisivos. Porque además de los molares, los bovinos poseen 8 dientes incisivos en el maxilar inferior. Los dos centrales son las pinzas, a cuyo lado están los primeros medios y después los segundos medios, próximos a los dos últimos. Los incisivos de la primera dentadura o dientes de leche son pequeños y los de la segunda o definitivos son mucho mayores. Los terneros ya nacen con 2 o más incisivos y los restantes nacen durante las primeras semanas de vida. Entonces, la evolución dental de los bovinos puede ser influenciada por la edad del destete, por la alimentación y sobre todo la raza de los animales, porque los animales con dentadura completa, es decir, 8 dientes definitivos, son considerados como boca con dientes completos. Interesante esa pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de la castración de machos para engorde? ¿Y en qué edad es recomendada la castración? Atención, ganaderos. Eleuterio González en Darién, que nos escuchan todos los martes a esta hora. La castración tiene como objetivo facilitar el manejo de los machos destinados al engorde, obtener uniformidad de carcasa y sobre todo mejorar la calidad de la carne producida. Porque los machos completos presentan mayor aumento de peso de la carcasa con menos tenor de grasa y normalizada, clasificándose en grado menor que los castrados. En lo que se refiere a la palatabilidad, las pruebas indican pequeñas diferencias a favor de los castrados. Los resultados de investigación realizados con diferentes métodos. Muy interesante. Saludos al personal de Relaciones Públicas del IDIAP. Han llegado 2 nuevas unidades, Isis García y Diana. Felicitaciones. Igualmente Karina Santiago y Daisy Centella. ¿Cuál es la participación de las fases de cría, recría y engorde en composición de los rebaños y en el ciclo productivo del ganado de carne? Esta es una pregunta como para el ingeniero Roderick González, allá en el Centro Experimental de Gualaca. Las categorías de animales que integran las fases de cría y recría representan del 88 a un 90% del rebaño, y esas dos fases ocupan de 80 a 85% del ciclo productivo del ganado de carne. Los animales en engorde, o sea, las vacas y bueyes descartados, representan del 10 al 12% del rebaño, y el proceso de engorde corresponde del 15 al 20% del ciclo de producción. Recuérdese que hay un factor muy importante a tomar en cuenta cuando se hacen este tipo de preguntas. ¿Qué tipo de ganado tiene usted en su área de trabajo? Porque esta participación no es igual para todas. Hablábamos la semana pasada de las etolóníferas y alguien nos preguntó cuál era la mejor para el ganado. Pues bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la Brachiaria decumbens? Bueno, veamos primero las ventajas. Mejor producción de semillas, más fácil de cosechar y de plantar. No hay problemas de establecimiento, hay una formación rápida, persistente. Aún si el ganadero no tiene experiencia, aún así, formación rápida. Muy importante, es poco atacada por hormigas cortadoras, que son la destrucción. La Brachiaria decumbens es más tolerante a la época seca que la mayoría de los forrajes comunes, pudiendo por ello ser reservada como heno en pie. Muy importante recordar eso, Eleuterio. Las desventajas de la Brachiaria decumbens: es muy susceptible al ataque del salivazo. Además, provoca fotosensibilización en animales jóvenes y tiene alta relación tallos hojas cuando madura, lo que afecta su calidad. Es muy importante destacar eso. La pregunta anexa sería: ¿cuál es el valor forrajero de las brachiarias y entre cuál de ellas está la de mejor calidad forrajera? Este concepto, manejado por el ingeniero Hertentines en Chiriquí, concluye que, a pesar de los problemas relativos a las brachiarias, estas gramíneas africanas tienen un innegable valor para forraje. Si se compara la capacidad de soporte de un pasto nativo con la capacidad de un pasto promedio de brachiaria, este último tiene el doble de la capacidad de soporte. Muy importante destacar esto. Entre las especies más conocidas, la rusiciensis es la de mejor calidad. ¿Por qué? Porque tiene un mayor contenido de proteínas y tiene una mejor disponibilidad para su uso, tratamiento. Por otro lado, es de las más exigentes en fertilidad. No resiste bien la seca ni el frío y sobre todo es muy susceptible al salivazo. Un cuestionamiento, me parece que es una pregunta de examen final del INA de Divisa. ¿En qué consiste la pelitización de semillas? Pues bien, este concepto consiste en el recubrimiento de las semillas por una capa de calcáreo fino o de fosfato de roca. Usando el mismo tipo de adhesivo empleado en la inoculación. La cantidad del vehículo peletizador, ya sea calcáreo o fosfato de roca, varía con el tamaño de las semillas y con el tamaño deseable del pellets. Es muy importante. Recuérdese que el concepto de revisar los suelos se realiza en el Centro Experimental de Divisa. Ahí está el doctor José Ezequiel Villarreal, el único investigador a nivel de Centroamérica que ha hecho un mapeo completo de los suelos en la República de Panamá. Es muy importante destacar esto. Es un investigador panameño que se ha destacado muchísimo a nivel mundial. Y esto fue El Vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.